detenida por un sistema penitenciario que es famoso por su maltrato a los prisioneros políticos. Ella no debería estar en esa cárcel.
Kulmachiva, que se encuentra bajo custodia rusa desde el 18 de octubre, es residente en Praga y con doble nacionalidad, estadounidense y rusa. Viajó a ese país en mayo del año pasado por una emergencia familiar.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí. Agradecido también con mis invitados que están en el panel hoy. Desde Venezuela tengo, y desde la capital, Caracas, a dos brillantes periodistas. A Iván Ballesteros, todo un veterano de la prensa, e igualmente a Alin Naín, un joven periodista. Y desde el sur de la Florida tengo al abogado Negar Granado. Vamos a hablar un poco de la situación de lo que se ha vivido esta semana, de lo que es lo que se está enfrentando políticamente, incluso María Corina Machado. Voy a comenzar con Alin, está en Caracas. Les voy a ofrecer disculpas porque él estaba en una movilización cuando estamos grabando este programa, donde estuvo presente María Corina Machado, y el régimen también activó, como acostumbra hacerlo, una movilización parecida para desarticularla. Alin, tu lectura en esta convocatoria. María Corina Machado hizo un llamado a la esperanza. ¿Cuál es la situación de ella actualmente?
Bueno, ciertamente, tras la convocatoria que hizo el régimen para el mismo lugar donde estaba convocado previamente, la movilización de María Corina Machado, justamente en Plaza Altamira, que es un emblema de la lucha por la democracia en Venezuela, en donde no había participación del chavismo en oportunidades anteriores, en donde ellos no se atrevían a realizar una concentración porque sabían que la aceptación iba a ser casi nula. En esta oportunidad lo hicieron con la intención de que las personas no salieran de sus casas por el miedo a un enfrentamiento, por el miedo a la confrontación, y más allá de por el miedo, es que no, la gente no está dispuesta a vivir estos episodios y a retomar estos episodios del pasado. No veo a la gente dispuesta a eso. Y justamente hubo cierto éxito en ese sentido, porque la convocatoria de María Corina, aunque no fue menor de lo que esperaba, pudo haber sido mucho mayor, porque cuando se concentraron inicialmente en la Plaza Altamira, había muchas más personas que las que terminaron en la Plaza Bélgica, que es una plaza aledaña muy cercana, a donde tuvieron que emigrar la concentración para evitar confrontación con el chavismo. Pero cuando acabo de pasar por allí para visualizar un poco cómo está la concentración del chavismo, lo que nos damos cuenta es que la convocatoria fue justamente lo que esperábamos. Pírrica, no hay nadie allí, porque cuando tú convocas una concentración del chavismo en la Plaza Altamira, pues evidentemente eso van a ser tus resultados. Aunque hoy tengan ciertos aliados en el gobierno municipal, acá en el municipio de Chacao, que les han permitido que ellos estén y que ganen ciertos espacios en el municipio de Chacao y en la Plaza Altamira en esta oportunidad. Ahora, ¿cómo vemos a María Corina en esta oportunidad? Bueno, es una persona que tiene 80% de aceptación, eso ya todos lo sabemos. Por el caso de las primarias y por lo que algunas encuestadoras han arrojado, es una persona que, enfrentándose a quien se enfrente en la política nacional, puede tener resultados positivos, pero es una persona que no se tiene claro cuál va a ser su estatus de cara a la elección presidencial. El mensaje, pues, evidentemente tiene que ser de esperanza cuando se tiene un estatus incierto ante el Tribunal Nacional, que está a merced del régimen venezolano y que definitivamente el resultado puede ser contrario a lo que espera María Corina Machado y quienes están en las filas de la oposición venezolana. El mensaje fue de esperanza, la convocatoria no fue quizá la que algunos esperaban, pero no fue menor de la que yo esperaba en particular, y el mensaje fue bien aceptado por la audiencia. Y cuando digo bien aceptado por la audiencia, es que pocas veces habíamos visto ovación tan importante, tan interesante y tan fuerte como la que vimos el día de hoy. Yo sé que esto va a salir el día de mañana, pero como la que vimos el día de hoy en la concentración de María Corina Machado.
Iván, te hago la misma pregunta, porque fíjate, eso que está describiendo Alin, tú también estás en la capital, es importante. La gente no se atreve a salir a las calles, el régimen sigue hostigando, persiguiendo, amedrentando a la oposición, y ya no hay disposición de volver a poner el pecho, como ya lo hicieron los venezolanos en 2014, en 2017 y en otras oportunidades. Es una gran ventaja para el régimen, un régimen que todavía no ha habilitado a María Corina Machado, ni siquiera, como decía Alin, le ha descrito a ellos mismos, a la oposición, ni al mundo, incluido Estados Unidos, que está esperando esto para avanzar en estas negociaciones de Barbados. Entonces, ¿hacia dónde puede dirigirse una elección donde vemos que el control lo sigue teniendo el régimen, desafortunadamente?
Bueno, la elección, primero que nada, un gran saludo para todos los que nos acompañan en este programa, tanto para Jalín como Negar y para ti. Bueno, fíjate, el régimen está tratando de ver si bien atrasa las elecciones o viendo cómo para esa bola de nieve que se convirtió María Corina Machado y que no la pueden parar. Como esa es una demostración de temor que tiene el régimen, entonces el régimen acude al Tribunal Supremo de Justicia para, desde un punto de vista, yo diría, chimbo legal, ver cómo paran ese avance y cómo no se enfrentan a María Corina. En cuanto a la gente lo que no quiere es enfrentarse, y no va a haber enfrentamiento porque, como lo dijo Alín ahorita, era pírrica la concentración del chavismo, porque en el dentro del chavismo la gente está decepcionada, se siente traicionada y la gente quiere un cambio porque está sufriendo lo que sufren todos los venezolanos. No es que la situación que hay en el país la sufren únicamente los opositores y todos los chavistas también. Los chavistas que también son los que están dentro del alto régimen, los que están en los cargos que otorga o que regala el Estado, no así los cargos de elección popular, porque los cargos de elección popular los ha comprado el régimen. Todos los diputados prácticamente están comprado, todos se convirtieron en alacrán, pero las bases del chavismo primero quiere que cambie la situación, quiere cambiar al mandatario nacional, porque me ha tocado hablar con chavismo, con chavistas de base y de zona popular, donde dicen que Nicolás Maduro se convirtió en un traidor, que fue peor que Chávez, que con Chávez no hubiese sucedido eso. Es lo que dicen ellos todavía anclándose al salvavidas de Hugo Chávez. Pero a Nicolás Maduro lo dejó Hugo Chávez. Entonces Nicolás Maduro lo que está evitando la confrontación electoral con María Corina, porque sabe que pierde. Y cualquier candidato que le saque a María Corina pierde. Por eso están viendo la forma chimbo legal para pararla, porque ya ellos no tienen terror, ellos lo que tienen es un culillómetro acelerado que no lo pueden controlar, porque María Corina le creció como un gigante. Si bien ahorita están recurriendo a las trampas, a la persecución política, al encarcelamiento incluso de defensores de los derechos humanos, ligándolo con un supuesto atentado contra Maduro, con una compilación, con un golpe de Estado que no existe. Bueno, estos son las ardides, las trampas que hace el régimen para no ir a la elección, porque si va a la elección, aún haciendo trampas, pierde, porque la población venezolana está clara, está decidida que esta situación no puede seguir, quieren un cambio total y los propios chavistas quieren salir de Nicolás Maduro.
Bueno, fíjate, Negar, esta es la narrativa que tienen muchos venezolanos, incluso los que están dentro de Venezuela, que son millones, y es cierto, las encuestas lo dicen, la aspiración también lo dice, el deseo lo demuestra. Sin embargo, el chavismo tiene el control de todas las instituciones. Fíjate, Tribunal Supremo de Justicia, no habilitan, teniendo la capacidad, al contrario, dilatan, pero realmente eso que dice, y es válido, ¿no? Aunque podamos estar en desacuerdo, Iván Ballesteros desde Venezuela, aunque hagan trampa, ¿van a ganar? Si ya hemos tenido muchos procesos donde han hecho trampa y hemos sido mayoría y hemos perdido, ¿qué cambia en este momento según tu criterio?
Mira, lo primero que tenemos que entender es que las arducias, los ardid que ellos utilizan, van a seguir utilizándolos, porque son los medios de soporte que ellos tienen para mantenerse en el poder. Lo segundo que tenemos que entender es que hay brazos que están ejecutando acciones prácticamente manchado en esto, como puede ser el judicial. El caso del Tribunal Supremo de Justicia es patente. O sea, ¿cómo es posible que la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia sean personas militantes del PSV? O sea, eso nunca se había visto. Y si se había visto, estaba muy solapado. O sea, no había nadie que militara efectivamente un partido político, menos el partido político de gobierno. Lo otro que tenemos que entender es que el Tribunal Supremo de Justicia utiliza toda y cada una de las escaramuzas para no darle la habilitación a María Corina Machado, porque sabe que María Corina Machado habilitada va a ser un golpe muy duro desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la opinión internacional. Todos los países en algún momento van a tener los ojos puestos sobre Venezuela. El año 2024 es un año muy interesante desde el punto de vista político mundial. Hay elecciones en Estados Unidos, Hay elecciones en México, que es el principal lobista del régimen de Venezuela ante los Estados Unidos, y hay elecciones en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que los ojos en algún momento van a estar puestos sobre Venezuela, y si no terminan de habilitar a María Corina Machado, lamentablemente el régimen va a seguir pisándose ellos mismos la cara lavada que pudieran tener ante la opinión internacional. Hay otro punto que tenemos que tomar en consideración, que no es solamente el TCJ, también tenemos que tomar en consideración el tribunal, el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el árbitro. O sea, si nosotros vamos a un ejercicio práctico, que el que cuenta los votos es el CNE, y si yo no estoy de acuerdo con los votos que contaron, voy a ir ante el órgano judicial para impugnar estos contos de votos, el Poder Judicial también está secuestrado por el régimen. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista lógico, técnico lógico, ganar una elección en Venezuela. ¿Para qué sirve esta elección? Y siempre lo voy a decir, es la forma de lavarse la cara desde el punto de vista democrático de un régimen. Un régimen que no, lamentablemente, tiene más de 22 años en el poder, un régimen que lamentablemente no tiene alternancia, un régimen que tiene secuestrado todo y cada uno de los entes y los poderes del Estado, y por último, mi interés en ningún momento es llamar a que haya abstención. No, estoy totalmente convencido que la vía es democrática, pero tenemos que también estar muy, muy seguros de que el régimen no va a querer contarse como es debido democráticamente, sin utilizar ese voto como el instrumento democrático para lavarse la cara democrática a un régimen dictatorial.
Bueno, es un panorama difícil, Jalín, y hay otra cosa que voy a compartir con ustedes como periodistas, con Iván Ballester y contigo, Jalín. Sobre todo tú, los medios, vi también un tuit en la red social ex de María Corina Machado, diciendo y arremetiendo contra los medios de comunicación que guardan silencio frente a las desmesuras del régimen. En ningún lugar, ninguno, ni radio ni televisión le dio cobertura. Tú has sido víctima, por cierto, también de la censura, has salido a los medios, te persiguen por tener una voz crítica. ¿Cuál es la situación actual de los periodistas independientes que pueden contarle la historia desde Venezuela? Yo sé que ustedes tienen sus plataformas, pero quizá no el alcance de los medios nacionales para decirle al mundo y también a los propios compatriotas, la verdadera situación que está ocurriendo en Venezuela, desde la parte política, la económica, la social y todo lo que repercute en ese 90% de una población empobrecida por esta fallida revolución bolivariana del siglo XXI.
Bueno, primero entender que es una profesión que se ha convertido en una de las más ingratas en el país después de la profesión del educador. Entender además que a nivel personal cada uno de los periodistas asume el riesgo que quiere asumir. Aunque la libertad de expresión no exista, la expresión la pones tú como periodista. Y aunque la libertad la ponga el sistema, tú tienes que saber hasta dónde quieres llegar buscando tus libertades como periodista. Lo cierto de todo esto es que si no tienes esa investidura de valiente que se te da a la hora de recibir el título, definitivamente vas a quedar como un periodista más de aquellos genuflexos que dejaron de ser periodistas para mí, seguro para muchos de ustedes, cuando entendieron el régimen, cuando entendieron el sistema y cuando decidieron jugar el juego que quiere jugar el régimen con los medios de comunicación y con los periodistas. La clave para el periodismo en Venezuela, el que hace periodismo como yo desde Venezuela y quiere hacer un periodismo de verdad, certero, acertado, objetivo y cumpliendo con el código de ética, con lo que exige el código de ética, es, número uno, vestirse de valiente y asumir que esta es la carrera de los valientes. Y número dos, no entender el régimen y no entender el sistema. A medida que no lo entiendas, pues definitivamente vas a seguir buscando esa verdad. Cuando empiezas a entenderlo es porque te mojaron la mano, porque entendiste el sistema y te sumaste a él. O sea, ciertamente, aquellos periodistas que seguimos haciendo el trabajo, y voy a jactarme de que sigo haciendo el trabajo, a pesar de haber salido recientemente del medio de un aliado del régimen, estando en ese medio de ese aliado del régimen, muchos me decían, ¿para qué estás en el medio de Wilmer Ruperti, por ejemplo? Y aquí estoy hablando en una plaza, a voz popular. ¿Para qué estás en el medio del régimen, de un aliado del régimen? Pues porque el periodista donde molesta debe amanecer. Y yo estaba amaneciendo todos los días en un lugar donde yo sé que estaba molestando. Y estaba orgulloso de estar molestando. Y hoy me siento feliz de haber salido por las razones que salí, tanto de Globovisión como de Canal I, como del medio impreso donde trabajé anteriormente, porque sé que molesté a quien tuve que haber molestado para que me sacaran de los medios de comunicación. ¿Cuál es el estatus de nosotros los periodistas? Pues nada, somos unos perseguidos constantemente, personas que estamos haciendo nuestro trabajo prácticamente en la clandestinidad, y el que no lo quiera hacer en la clandestinidad, pues tiene que someterse a los embates de un régimen que mete preso a cualquier persona inocente por decir cualquier cosa que los haga sentir a ellos comprometidos. Yo vivo en el país, y ustedes lo saben, yo vivo en un país donde el inocente está tras la reja y el corrupto, el delincuente, el que ha cometido crímenes de lesa humanidad está gobernando. Así es. Y simplemente el que está ejerciendo la profesión está entendiendo, lo único que está entendiendo es que está corriendo ese riesgo. Ojalá los organismos internacionales que tanto hablan de la situación de Venezuela, pero que lo siguen recibiendo en su seno, entiendan que necesitamos realmente protección de aquellos que desde afuera están viendo cuál es nuestra realidad, pero se están quedando callados. Hay muchas organizaciones que defienden el trabajo de la prensa libre en el mundo, pero ciertamente cuántos periodistas en Venezuela han estado tras las rejas y justamente esas organizaciones no han sido capaces de sacarlo. Han tenido que hacer procesos de negociación donde seguramente la oposición pierde muchísimo, porque ayer hablamos justamente de cuáles son los principios primordiales de una negociación, que no se cumple ninguno en Venezuela. Han sido esos procesos de negociación los que terminan sacando a un periodista, pero que terminan cediendo grandes espacios en la política nacional. Hoy hay muchos periodistas que están tras las rejas por hacer su trabajo y muchos otros que estamos corriendo el riesgo de caer en la misma realidad por querer hacer el trabajo y por luchar contra un sistema que definitivamente tiene como principal enemigo a la libertad de expresión. Yo vivo en un país donde la libertad de expresión es un peligro, donde la verdad es un peligro, donde la verdad es una amenaza, y simplemente los que decimos la verdad hoy nos convertimos en los grandes perseguidos de este régimen.
Bueno, y alguien mejor para explicarnos esto y darnos el contexto es Iván Ballesteros. Ha sufrido ataques por sus denuncias desde el ámbito militar que conoce perfectamente, el ámbito político que también lo maneja muy bien, pero está en Venezuela y continúa trabajando desde Venezuela. Iván, ¿cómo se hace periodismo de investigación, como lo realizas tú también, de denuncia desde Caracas, en medio de esto que describes, Alín, que es hostil? Cuando la verdad es hostil, por supuesto, ustedes se han convertido en los enemigos públicos número uno de esa dictadura.
¿Cómo se hace ese tipo de trabajo? Bueno, muy fácil. Uno tiene que meterse, como quien dice vulgarmente, la candela y ir al centro donde está el problema para extraer la información. Yo me valgo muchas veces de personas que están en los alrededores o que están metidos o que tienen la información para contextualizar, comparar, comprobar toda la información que tengo, porque la información tiene que seguir saliendo. Resulta que, por lo que dijo Jalín Naín, si aquí nos callamos todos los que estamos en el país, bueno, entonces el pueblo vivirá en las tinieblas, porque esa es parte de la doctrina cubana, que aquí no pasa nada, que los medios están funcionando, pero que no hay información porque la tapan o porque muchos anclas de los medios de información se callan o pactan con el régimen precisamente para que no le pase nada. Lo último que me acabo de enterar, que por lo menos en los medios de comunicación que están funcionando en el Estado, es que ya la selección es quién va y quién no va. Inclusive ayer me enteré de personas que han ido a una entrevista y ya estando maquilladas y preparadas para salir en televisión, le dicen no vas a es la orden que viene de arriba. O si grabó, declaró y salió al aire, le dice, esta es la última vez que viene al medio. Entonces uno tiene que valerse de buscar información de lo que está sucediendo, de lo que está afectando a la población, porque si nosotros callamos, el pueblo también se va a callar y el pueblo quiere hablar. Y uno es el portavoz del pueblo, uno es el megáfono de lo que está sucediendo en el barrio, en la urbanización clase media, porque los problemas están en todos lados. Por eso me gustó mucho cuando Jalín, cuando le hiciste la primera pregunta, estamos en un territorio donde las autoridades municipales han pactado con el régimen. Si alguien le ha dado duro a esas autoridades, he sido yo, porque aquí hay la doble cara, aquí hay el gran negocio. Por lo menos que estamos hablando del municipio de Chacao, allá me entero que nada más y nada menos ese municipio maneja anualmente 30 mil millones de dólares. ¿Y dónde están esos 30 mil millones de dólares? Porque todo es un negocio, porque todo está cuadrado, porque inclusive ya esta gente trabaja con la gente del gobierno y la tiene dentro de la nómina trabajando ahí. Entonces hay incomodidad no solo de los empleados civiles, hay incomodidad de los policías, hay incomodidad dentro de los ciudadanos que habitan, en este caso, en el municipio de Chacao. Imagínate lo que está pasando en los otros municipios donde no sale la información, donde uno tiene que irla a buscar. Entonces uno tiene que trabajar con las uñas, pero la información tiene que salir, porque no es importante solo que se sepa aquí en Venezuela, lo importante es que trascienda fronteras y que el mundo se entere de lo que verdaderamente está pasando aquí en Venezuela.
Bueno, una excelente descripción. Hay otro tema, tú como exfiscal que trabajaste y conoces también el derecho a fondo en Venezuela, Negar Granado, fíjate que otra de las noticias que ha destacado en las últimas semanas, que es parte de ese libreto ya antiguo, con más de 25 años, o 25 vamos a ponerle esa edad, del régimen, ¿no? Empiezan a hacer esto, cuando hay marcha, la gente salía a la calle muy motivada, hacían una contramarcha, judicializan a cualquier persona intentando ver que hubo planes de magnicidio, y ahí responsabilizan a periodistas, a militares, a policías, a ciudadanos civiles, y esa puerta giratoria donde han liberado a alguna persona por parte de esta negociación que todavía muchos desconocen cuál es su alcance, su dimensión, cómo está conformada y quién la hace realmente, pues vuelven a entrar a la cárcel y la lista de prisioneros políticos se amplía en demasía. Entonces, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que denunció realmente el fiscal chavista Tarek William Saab para ti?
Mira, el fiscal lo que hace es montar un escenario para justificar de alguna u otra forma unas órdenes de aprehensión, inicialmente para los que le son adversos y critican, Sebastián Abarráez, una periodista muy cuidadora del ámbito militar, y aparece como una de las principales cabecillas de ese plan conspirativo donde se pretendía supuestamente atentar contra el presidente y contra el gobernador del estado Táchira. Pero adicional a eso, de personas que están en Venezuela, y empiezan a engrosar la lista también personas que les son incómodas porque han divulgado la realidad de Venezuela en el exterior, como Tamara Su, José Antonio Colina. Entonces, definitivamente, más allá de la profesión del periodista, que es una profesión súper importante en este momento para poder dar a conocer lo que pasa en Venezuela, vemos que no solamente el periodista, porque se graduó de periodista, sino aquel comunicador social, como pasa en Cuba, que Cuba crítica, pero tiene prensa independiente que ha sido crítica del régimen y es la que da a conocer lo que pasa en Cuba, han empezado a ser perseguidos. Igual pasa en Nicaragua, igual pasa, y ojo, voy a hablar con una salvedad, pero en México, la libertad de expresión en México está cada vez más coartada porque ya son las bandas criminales lo que atentan contra los periodistas. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Venezuela va a crear ese escenario para justificar persecuciones y esa puerta giratoria de salida de 5 presos políticos, entrada de 30 presos políticos, se va a mantener en el tiempo. ¿Y por qué se va a mantener en el tiempo? Porque el propio régimen necesita tener un enemigo, así sea falso. Necesita tener un enemigo para mantener ese sistema que ellos mismos crearon, perverso, de justicia perversa, activo. Si no hay enemigos, ¿contra quién voy a ejercer acciones legales o judiciales? Contra nadie, más allá de las peticiones que por delitos comunes se tengan que enjuiciar. Me tocó en mi ejercicio profesional conocer y defender a periodistas, me tocó defender a presos y perseguidos políticos. Iván Ballesteros conoce de mi trabajo como abogado, y definitivamente Venezuela no ha cambiado de hace 22 años a la actualidad. Cuando digo que no ha cambiado es que no ha mejorado. Yo defendí a personas que tenían medidas de protección por la Organización de Naciones Unidas. O sea, cuando tú vas a un estado, cuando tú vas a un país que le dicta una medida de protección a un periodista, ese periodista tiene que estar protegido por ese país, donde no le debería de pasar nada. Y en Venezuela habían periodistas que tenían medidas de protección, habían medios de comunicación que tenían medidas de protección y eran los que eran más perseguidos, eran más violentados. Vi hoy con asombro, entre comillas, lo que pasaba con las sedes de 20 Venezuela. 20 Venezuela fue vandalizada por una fuerza bolivariana, creo que se llama. Lamentablemente, sigue siendo más de lo mismo. Y sigue siendo más de lo mismo. ¿Cómo? Fuerza bolivariana.
Furia bolivariana.
Bolivariana. Sigue siendo más de lo mismo de aquellos círculos bolivarianos que Iván sabe quiénes son los círculos bolivarianos. Sigue siendo más de lo mismo de estos colectivos como La Piedrita, Tupamaru.
que han venido mutando y cambiando de nombre, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma base. Y lamentablemente en Venezuela no hemos tenido mejoría producto de que el régimen ha enquistado toda y cada una de las capas sociales, de comunicación, porque le interesa mantenerse en el poder.
Lamento cortarte porque se nos termina el tiempo. Gracias, Juan Ballestero. Ha sido un gran análisis a Lin Nain también y a Negar Granados por haber formado parte de este espacio de Radio y Televisión Martí, Venezuela Hoy. Yo me despido, amigos, hasta una próxima oportunidad. Gracias.